Corintios capítulo 2 y el verso 11. Y el verso 11, Pablo dice a los corintios, porque no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiero hablar esta noche brevemente acerca de las maquinaciones del diablo, las maquinaciones de Satanás. Esta mañana hablamos mucho acerca del diablo y algunas de sus maneras de trabajar con las personas. Hablamos de los demonios, que son los agentes en este tiempo de Satanás, los que ejecutan los deseos y los propósitos y la voluntad del Señor. Fue muy interesante para mí al decir que la versión castellana supera la versión de la Biblia, la traducción al castellano de la Biblia supera a la traducción en inglés, en que la Biblia en inglés habla de el hombre demoniado que tenía diablos en el plural. Pues hay un solo diablo. Y no es omnipotente y no es omnipresente. Solamente Dios es omnipresente, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Solamente Dios. Dios no necesita ayudantes, pero Satanás necesita servidores y ayudantes para ejecutar su voluntad. Y tiene muchas maneras. No podríamos en esta noche decir todas las maquinaciones. No conocemos todas las maquinaciones de Satanás. Y siempre está cambiando su metodología, pero siempre tiene los mismos propósitos. Y de esos propósitos quiero hablar en esta noche. Hoy, en muchos países, es el Día de los Muertos. Lo llaman así. Y personas se sienten muy religiosas hoy a celebrar los muertos. Eso es un engaño de Satanás. Y personas se sienten que están haciendo algo, están obedeciendo su religión. Y están siendo engañados por Satanás. Está sustituyendo a tradiciones de hombres para la verdad de la palabra de Dios. Así que dice el apóstol Pablo, no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos todos a orar un momento. Padre bendito, gracias te damos porque nuevamente en esta tarde nos ha permitido llegar aquí. Gracias por las bendiciones de esta mañana, Señor, y esperamos que otra vez has de estar aquí y has de obrar y has de hablar y nos has de enseñar, exhortar y redarguir en esta noche para que seamos más como Cristo cada día, Señor, y podamos entrar en esta semana, Señor, confiados y fortalecidos por lo que hemos recibido en este día, Señor, para enfrentarnos y poder ver y notar y darnos cuenta de las maquinaciones de Satanás. Bendice tu palabra de manera especial en cada corazón. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Quiero mencionar siete propósitos de las maquinaciones de Satanás. El primer propósito es inhabilitar el valor de las escrituras. Salmo 138 y el verso 2. El salmista David, hablando aquí, dice: encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Esa palabra, tu verdad, refiere a la palabra de Dios. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho tu palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios debe ser exaltado sobre cualquier otra cosa. Que mucho menospreciamos la Biblia. Aún nosotros los cristianos leímos dos páginas de la Biblia y se nos cierran los ojos, pero cogemos el periódico, la revista, o el cancionero, o cualquier otra cosa, y podemos estar horas y horas. Podemos sentarnos ante la televisora y nuestros ojos no se cansan, y nosotros no nos dormimos, pero enseguida que abrimos la palabra de Dios, nos da sueño, comenzamos a bostezar. Y dicen, no puedo más, me tengo que acostar a dormir. Oh, el diablo quiere inhabilitar el valor de las escrituras. Satanás trata de negar el origen divino de la palabra de Dios. Este libro contiene las palabras de Dios. Y este libro es toda la palabra que Dios tiene para todos los seres. Entiendan esto. Cuando cargamos con esto, tenemos todo lo que Dios tiene que decir a los hombres y mujeres viviendo en este mundo. Todo está aquí. El diablo trata de inhabilitar el valor de la palabra de Dios. Y lo hace de una manera muy astuta, negando el origen divino y la autoridad de la palabra de Dios. Vamos un momento a Génesis capítulo 3. A Génesis capítulo 3. El primer verso, pero la serpiente, ahí está el diablo, la antigua serpiente, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ya Dios había hecho todos los animales, hizo una que hablaba. La serpiente hablaba. Y era más astuta que cualquier otro animal. Y la serpiente habló a Eva, habló a la mujer, con que os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Dios dijo otra cosa muy diferente, pero torció, inhabilitó la palabra de Dios, añadiendo palabras y quitando palabras. El diablo usa muchas personas hoy para que personas no crean lo que dice la Biblia. Y añadan y quitan de la palabra de Dios. Y la mujer respondió, no, del fruto de los árboles comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él. Y ella también añadió, ni le tocaréis. El Señor nos dijo eso. Porque no muráis. Pero volvió el diablo atacando la autoridad divina de la palabra de Dios. Y dijo, no creas eso. Tú no vas a morir. Y es una táctica muy popular en estos tiempos de tanto liberalismo. Hoy en día los liberales cristianos se llaman evangélicos. Muchos dicen que han nacido de nuevo. Quitan de lo que la Biblia dice que es salvación. Niegan muchas cosas que la Biblia declara abiertamente. Niegan la eterna condenación de los impíos en un lugar, en el infierno, en el fuego del infierno. Oh, cuántos evangélicos no creen en el infierno. Cuántos estudiantes de la Biblia niegan lo que leemos en Génesis y dicen, yo conocí a uno que era pastor, muy amigo mío cuando yo trabajaba en el gobierno, era mi jefe. Y nos sentábamos a veces en la oficina los dos a hablar. Él me decía, vamos a orar juntos, y nos metíamos en la oficina. Tenía una esposa, él muy, muy enferma, la esposa murió y me invitó para el servicio fúnebre. Y me dijo que ofreciera una oración, me acuerdo de esa experiencia tremenda. Yo oré y leí la palabra de Dios. Y después se introdujeron, yo no sabía que iba a ser así. Entonces introdujeron otro que vino y habló. Y se dirigió a la que había muerto. Yo sé que tú estás aquí ahora y te quiero decir. Se me pararon los pelos. Y te quiero decir, oye bien lo que te voy a decir. Bueno, añaden a la palabra de Dios con muchas letras y diplomas y títulos y maestros en teología y doctores en teología y en enseñanza, y niegan la divinidad y la autoridad divina, la finalidad de las declaraciones de Dios en la palabra de Dios. Y eso es nada menos que una maquinación de Satanás. Cuando ustedes hablan a alguien de la Biblia y la persona, bueno, esto sí yo creo. Y hay muchos cristianos que creen esto, pero estos no creen. Satanás está maquinando con ellos, cegando los ojos del entendimiento para que no les amanezca la luz del glorioso evangelio de Dios. Satanás siempre busca negar el origen y la autoridad divina. Este libro, los creyentes bíblicos creemos que es nuestra única regla de fe y práctica. No hay otra cosa, no hay ningún manual denominacional que se puede poner a la par con la palabra de Dios. No hay ningún comentario, no hay ningún otro escrito. Oh, cuántas religiones y cuántos movimientos tienen otros escritos que lo ponen a la par. Los mormones tienen varios, el libro de Mormón, que dice, es la compleción de la palabra de Dios. Los sabatistas, los adventistas, tienen los escritos de la fundadora de ese movimiento diabólico, que la consideran esos escritos inspirados divinamente. Y todo eso es parte de los intentos de Satanás de negar la autoridad y el origen divino de la palabra de Dios. Satanás se mofa de la autoridad absoluta. Y ustedes escuchan algunos de los liberales, y yo sé que algunos lo escuchan, si escuchan atentamente, algunos se presentan, ay pastor, el verdad no es fundamental, pero él predica lo mismo que escuchamos en nuestra iglesia, oh, y dice lo mismo que nosotros creemos. Cuidado. Si fuera a decir eso, diría que era un fundamentalista, pero no lo dice. ¿Y por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Pues porque disfraza muchas de las cosas. Y una de las cosas que los liberales dicen es que no hay absolutos. Y hay tantas, ustedes me han escuchado tantas veces las palabras absolutas del todos. Es una palabra absoluta, que decir, no hay exclusión alguna. Tantas palabras. Tiene vida eterna el que cree. Hay palabras absolutas. Pero los liberales dicen, no hay absolutos. Y tenemos que hacer una aplicación cultural. Una aplicación dependiendo de los tiempos en que se vive. Todo eso es parte de las maquinaciones de Satanás. La Biblia es absoluta y tiene doctrinas absolutas. Y en esas hay ciertas doctrinas que son condicionales y están bien definidas, pero la mayoría son incondicionales, son absolutas. Nadie debe decir y negar que la Biblia es la palabra absoluta de Dios. En el principio Dios crió los cielos y la tierra. Eso es un absoluto. Ya que digan, oh, en el principio hubo una creación y después hubo una recreación, están negando la palabra absoluta. Y tratan de buscar otros versos. En el Instituto Bíblico tuvimos un curso donde el maestro trató de enseñar eso y tuvo que sacar versos fuera del contexto de otros pasajes que los sacaba del contexto en que se aplicaban para aplicarlos a Génesis y para apoyar una enseñanza que niega lo absoluto de la palabra de Dios. Y el diablo se mofa de los absolutos en la palabra de Dios. Y el diablo se burla de que la Biblia, escrito a través de 1500 años, con más de 40 diferentes personas, la mayoría nunca se conocieron, nunca se vieron, pero hay un acuerdo divino en la palabra de Dios. Cada libro se complementa el uno al otro y no hay contradicciones en la palabra de Dios. Es que algunos van corriendo, mira aquí, hay lo que dicen aparentes contradicciones, pero cuando se examinan son meramente eso. Y el diablo dice, no, eso es una contradicción. Por ejemplo, esta mañana, algunos, el diablo seguro metió en la cabeza de algunos, pastor, usted leyó el loco en el cementerio, endemoniado, pero uno dice que es uno y otro dice que son dos. ¿Cómo es eso? Muy fácil, muy fácil, eran dos. Pero ¿cómo usted dijo que eran uno? La Biblia dice que habló de la descripción que uno tuvo con uno de ellos, que tuvo con el Señor. No hay contradicciones en la palabra de Dios, pero el diablo se burla para inhabilitar, para hacer la Biblia, que la Biblia no tenga efecto en los que la leen, y que no tenga, que tenga dudas las personas cuando oyen la presentación del Evangelio del Señor Jesucristo y la enseñanza de la palabra de Dios. Sí, una de las maquinaciones es de inhabilitar, imposibilitar el valor de las escrituras. Segunda maquinación, y estas no son las únicas, son algunas: engañar en cuanto a la santidad y la virtud del Señor Jesucristo. Oh, para muchos Jesucristo fue un mero hombre, un hombre muy especial, pero un hombre como cualquier hombre. No entienden la divinidad y la humanidad al mismo tiempo del Señor Jesucristo. Y en Lucas y el capítulo 4, primer verso, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado del diablo, y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Versos 3 y 4. Entonces el diablo dijo, si eres, noten bien ya la duda que Satanás siempre pone, si eres. Algunas personas dicen, si hay un Dios, que esto suceda ahora. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Tú tienes hambre. Haz que esta piedra se torne en un bistec, en una carne. Tú estás debilitado, no has comido por 40 días. Haz comida ahora de estas piedras. Retando a la virtud del Señor Jesucristo, creyendo que en su debilidad iba a pecar y ceder a lo que Satanás le estaba pidiendo. Y respondiendo Jesús le dijo: escrito está que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. La vida verdadera es por medio de la palabra de Dios. Jesús es el pan de vida. Sí. De 5 a 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Acuérdense que el diablo es el Dios de este siglo. Daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Oh, mira esto. La Biblia habla de un aspecto de pecado, la concupiscencia de los ojos, el deseo de los ojos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, el alma que usó, porque escrito está: a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, púsole sobre las almenas del templo y le dijo: si eres, otra vez, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque la Biblia dice, escrito está, que a sus ángeles mandará de ti, que te guardan, y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie sobre piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo estaba tratando de negar la vida perfecta, impecable del Señor Jesucristo. Jesús es al que no conoció pecado. Jesús califica como Salvador para perdonar el pecado, porque Él fue la única persona quien anduvo sobre la tierra y nunca pecó. Tratando de negar esa impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, Satanás también trata de acusar y burlarse del amor soberano de Dios. Dios es soberano y su amor Él la derrama según Él cree que es necesario a las personas. Se manifiesta ese amor de sus discípulos, dice, los amó hasta el fin. Y todos, Dios ama a todos los pecadores. ¿Sabe que hay pecadores en el infierno que el Señor amó hasta que llegaron al infierno? Los liberales hoy, una persona que quería salir como misionera, me dijo una vez: quiero que me ayude a preparar mi declaración doctrinal. Y digo: escribe tu declaración, entonces vamos a verlo. Y me trajo esta declaración. Una de las cosas dice: mi propósito es que conozcan el amor de Dios. ¿Y qué es eso? Oh, porque yo quiero llevarles para que sepan que Dios los ama. ¿Y después de eso qué? ¿No? Que Dios ama a los pecadores y que Dios llegue. Mejor poner tu propósito que conozcan la salvación de Dios. Porque en el infierno hay gente que conocieron el amor de Dios, pero rechazaron al que le amaba. Así que es algo más que hablarles, sonríe, Dios te ama. Es algo más que esto. Cree en el Señor, Dios te ama y te quiere salvar, sería mejor. Y Satanás quiere retar ese amor de Dios, que Dios ama a todos los pecadores, a todos los seres. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No importa lo que haya cometido y no importa lo que haya hecho. ¿Y cómo haya vivido? Sí. Recibe a Cristo Jesús en su amor, Dios le perdona y le da salvación eterna. Satanás ataca la fidelidad de Dios. No cantamos de, oh, tu fidelidad. Está hablando de la fidelidad de Dios. ¿Cómo es eso, la fidelidad de Dios? Que Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Que no falla en ninguna promesa. Mira lo que está pasando en Asia Oriental ahora. Allá en el este mediano. Y los ataques en contra de Israel. De parte de los terroristas y de los árabes y los palestinos. Y muchos israelitas han sufrido. Y van a seguir sufriendo. Han habido varias guerras y quizás habrán, no quizás, van a haber otras guerras en esa región. Y muchos van a morir y muchas cosas antiguas van a ser destruidas. Pero Dios hizo una promesa a Israel. Y Dios es fiel y va a cumplir esa promesa. El apóstol Pablo dice en Romanos, todo Israel será salvo un día. ¿Me quiere decir, pastor, que todo ese país va a ser salvo? Todos, el presidente Sharon y todos estos que están, ¿van a ser salvos? No, eso no es Israel. Es un país que han dado el nombre de Israel. Israel es un nombre espiritual. Espiritual. Cuando dice todo Israel, es en el fin, cuando el Señor venga en el milenio, entonces los judíos quienes habrán creído en Jesús el Mesías, los judíos hoy están esperando al Mesías, pero no están esperando a Jesús. Los judíos que habrán creído que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías prometido y lo han recibido como Salvador, las promesas que Dios ha hecho para Israel se cumplirán en ese remanente fiel. Y los demás judíos quienes no creen, como cualquier otro pecador al infierno. Lo que Dios promete, Dios es fiel. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Dios nos ha prometido que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Dios ha prometido que vendrá otra vez para recoger a los suyos, para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. Ha prometido eso. Y esa es la bienaventurada esperanza que tenemos todos. Todos nosotros y los que hemos recibido a Cristo Jesús, no tememos la muerte y estamos esperando un futuro glorioso con el Señor. Y está garantizado porque Dios no miente y no puede mentir. Y Dios es fiel a todo lo que ha cumplido. Y un día se verá la solución al problema allá en la tierra de Palestina, y el problema será según lo que Dios ha prometido. Pero el diablo siempre quiere tratar de dar en mentir a las promesas de Dios y poner en duda la fidelidad de Dios en cuanto a su palabra. Tercer maquinación. El diablo trata de desacreditar la visión de los santos. Busquen conmigo Jonás, el capítulo 1 y el verso 1. libro de Jonás, después de Abdías y antes de Miqueas. Eso le ayuda mucho, ¿verdad? El primer verso, capítulo 1 y el primer verso, fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Dios hizo un llamamiento a Jonás. Cuando uno quiere servir al Señor, pues Dios le da una visión, no las visiones de los carismáticos, pero pone una carga en su corazón. Tiene una carga por el mundo perdido. Tiene una carga para hacer algo, para adelantar el avance del evangelio. Y nuevos cristianos con frecuencia dicen: ay, yo me voy a dar al Señor, yo voy a servir al Señor. ¿Cuántas veces no me han visto personas levantar la mano? Me entrego para dedicar mi vida entera al servicio al Señor. En las conferencias dice: ¿quién quiere servir al Señor a tiempo completo? No estoy de acuerdo con la frase, porque todos los creyentes deben ser creyentes a tiempo completo, no creyentes de domingo solamente, pero sabemos lo que quieren decir. Y quieren decir: ¿quiénes quieren ser predicadores? ¿Y cuántos se entregan al Señor para ser misioneros, para ser pastores, para tener una carrera a tiempo completo sirviendo al Señor? ¿Y cómo se llenan las plataformas de personas que se ofrecen para esto? Gracias al Señor que muchos han pasado al frente, han levantado la mano y se han entregado y han seguido en ese propósito, porque los ministerios de la obra del Señor, el Señor llama a personas, no son oficios que uno escoge, sino uno llama y el Señor le da esa visión. Pero muchas veces, lamentablemente, vemos personas que dicen: ay, yo voy a ser un predicador, yo quiero ser un ministro, sí, yo quiero hacer lo que él hace ahí al frente, a mí me gusta eso, yo hablo mucho, yo quiero estudiar más la Biblia. Lamentablemente, cuando uno viene un año después y uno viene al mismo, ¿y dónde está el que, oh, se desapareció, ya no viene a la iglesia, oh, cogió un trabajo y está trabajando de noche, no tiene tiempo? Sabe que Satanás trata de desacreditar la visión que Dios le había dado a los santos, y causa que algunos hasta llegan a creer: yo no creo que el Señor me va a usar a mí. Qué triste es cuando veo hombres que están en el pastorado, y los he visto y los estoy viendo, que han servido como pastores por años ya, y llamar y decir: pastor, yo no creo que el Señor me quiera en el ministerio. Digo, ¿hay pecado en su vida? Oh, no, pastor. Pero, y el pero es excusas y pretextos humanos. Porque el diablo ha sembrado duda en cuanto a su llamado. Cierto pastor me dijo: yo no creo que el Señor me quiere más. En una conferencia, quiero hablar con usted, y vino a la oficina, estuvimos hablando como una hora. Yo no creo que el Señor me quiere como pastor ya. ¿O no? ¿Y qué quiere el Señor? Yo creo que el Señor me quiere que yo sea evangelista y no pastor. ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, yo estoy en mi iglesia y nada cambia, y es lo mismo, y nada está sucediendo. Pero cuando me invitan a predicar en otro lugar, dice: yo predico lo mismo que predico en mi iglesia, y predico Y la gente están viniendo al altar y almas se están salvando. Y por eso yo creo que el Señor no quiere que yo sea pastor y que yo sea evangelista. Yo le diría el nombre, pero ustedes lo conocen a este hermano. No lo voy a mencionar. Y la iglesia que usted pastorea, le dije, ¿usted la fundó? Sí, yo vine y comencé esa iglesia. ¿Cuánto tiempo hace? Dice, hace 11 años. ¿Usted sintió que el Señor le llamó para eso? Indudablemente. Y yo le dije, entonces el Señor se equivocó, ¿no? Y no supo qué decirme. Hablamos un rato más. Miré el reloj y eran las 11 de la mañana. Y yo le dije, mire, la próxima sesión va a comenzar ahora. Y salimos los dos de la oficina, nos sentamos por aquí. Él y yo. No me acuerdo, el predicador subió a este púlpito y dijo, mi tema en esta mañana es no busque campos más verdes. Y yo le di un codazo. Oiga eso, oiga. Dijo, yo creo que el Señor me está hablando. Pues atienda lo que el Señor dice. Satanás quiere causar duda en cuanto al llamado que el Señor hace para servicio, para servir al Señor. ¿Sí? No mires que tú no tienes educación. No mires que no ves resultados inmediatos. Dios te está llamando a servirle. Y tu responsabilidad es servirle. Teniendo resultados o no teniendo resultados, es ser obediente a su llamado. Personas dicen, no voy a salir a evangelizar más porque ni siquiera me cogen los tratados. Y si cogen los tratados, me los rompen en la cara y dicen, ¡ja! Yo no voy a ir más. Pero ¿quién garantizó que iban a todos a coger los tratados y leerlos? El asunto es ir y hacer lo que el Señor le llama a hacer. Hacer lo que el Señor le llama a hacer. Yo leí algo muy diferente recientemente de parte de otro pastor, quien no voy a nombrar. Hoy cada persona en este lugar conoce a este pastor. Pero escribió una iglesia que, tocando puertas, todo el vecindario, siempre, jueves y viernes y sábado, y tocando puertas. Bueno, tremendo. Me sorprendió leer lo que escribió, que debemos de orar al Señor, dice, debemos orar al Señor para que nos dirija a personas que quieren ser salvos. Y si oramos, Señor, diríjame a alguien que quiere ser salvo, tú vas a encontrar a esa persona y esa persona va a aceptar al Señor. Pero dijo más lo que me entristeció. Eso de tocar puertas y de salir así, tocamos una puerta y abre la puerta a alguien que está trabajando dos trabajos y lo despertamos, no quiere saber de nosotros, y vamos a otra puerta y nos tiran la puerta, y vamos a otra puerta y no nos abren la puerta. Así que es perder tiempo hacer eso, dijo él. Debemos de orar que el Señor nos dirija directamente a los que quieren ser salvos. La Biblia dice, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios y no hay quien haga que sea bueno. Y dice, y así las personas se salvan. Y me sorprendió mucho de esto. Pero también creo, aunque un buen hermano, fiel al Señor, con una buena iglesia, Satanás ha metido una idea en su cabeza para dudar el llamado de Dios. Cuando el Señor dice ir por todo el mundo, no es ir si te abren la puerta, no es ir si te aceptan el tratado, no es ir si te escuchan lo que van a decir, es solamente ir, proclamar, predicar, doctrinar. Y entre esos muchos quienes escuchan el mensaje del Evangelio, unos pocos van a creer y menos van a ser bautizados. Pero no importa, eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Cómo es que todo domingo me paro aquí al frente y todo domingo hago una invitación? Gracias al Señor por los que recientemente, en los últimos 5 o 6 semanas, hemos visto todos los domingos alguien siendo salvo. Pero han habido domingos que nadie ha sido salvo. Entonces, ¿no debo hacer invitación? ¿Entonces debo predicar acerca de otra cosa? ¿Quizás debo dar estudios acerca del tabernáculo? No. El propósito primordial de la iglesia bíblica es anunciar el Evangelio. Y tenemos que no dejar que Satanás opaque nuestra visión, cause duda en nosotros en cuanto al llamado del Señor. Y no debemos, Satanás quiere que no aceptemos el reto de llevar el mensaje a los perdidos. Muchas veces, no pudiendo hacer esto, Satanás trata de opacar la visión presentando algo de menor importancia. Y hay, en mi opinión, peligro grande que muchas iglesias están perdiendo su visión porque han tenido una visión de comenzar una escuela cristiana. Yo no estoy en oposición a escuelas cristianas, pero sí me opongo cuando una escuela cristiana toma el centro de los esfuerzos de la iglesia y evangelizar y proclamar el evangelio está en segundo lugar. Y eso está sucediendo más, porque pastores ven el beneficio económico y la escuela va a sostener la iglesia. La entrada de la escuela. Muchas veces, a mí me han preguntado, ¿cuándo vamos a tener escuela aquí? Yo no sé, yo no tengo planes para tener escuela aquí. No tengo planes. Ay, pero pastor, lo bueno que es, cierto, es bueno. Pero debemos ocuparnos en proclamar el Evangelio. Y no, y si habla personalmente, si pudiera hablar en confianza con las iglesias que tienen escuelas, los pastores le van a confesar. Si tuviera que hacerlo otra vez, no tendría una escuela. Casi todos. Casi todos. Pero el diablo puede ser una cosa buena, como una escuela, para quitar la visión por las almas perdidas, que la iglesia debe tener constantemente. Cuarta maquinación del diablo es falsear la voz del Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 4. Amados, verso 1. Primera de Juan capítulo 4 y el verso 1. Amados, está hablando a creyentes en el Señor. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son venidos en el mundo. Y hoy en día Satanás trata de falsear la voz del Espíritu Santo. Trata de confundir la verdad con una imitación barata de la verdad. Por eso es que vemos tantas personas quienes están diciendo, yo he nacido de nuevo, yo soy cristiano. Oh, me recreé. Y miré la celebración de los Boston con lágrimas en los ojos, pero miré un poquito, no pude aguantar mucho, pero me era interesante que David Ortiz y Manny Ramírez y who's your daddy? ¿Cómo? Y Pedro Martínez, right? Él no sabe quién su papá es. Me estaba muy curioso que estaban diciendo eso. No lo hubiéramos hecho si no fuera por Dios. ¿Y dónde estaba Dios el año pasado? ¿Dónde estaba Dios desde el 1918? Pero este año fue por Dios. Y cuando hacen algo bueno, y cuando hacen algo malo, ¿por qué no hacen así? Y la persona dice, oh, Manny Ramírez hablando de Dios. Eso fue una comedia. Y Pedro, que cogió ese viejo de 80 años por las orejas y lo tiró al piso. ¿Se acuerdan de eso el año pasado? El viejito gordo sale a pelear con él, luego le pone una oreja, ¡pa! Y lo tiró para él. Gracias a Dios. Rubén Sierra de los Yankees. Toma el bate. Hace. Esa es una imitación falsa, barata, diabólica. No hay evidencia de ninguno de ellos que haya nacido de nuevo. Ni siquiera si le preguntan quiénes son, menciona los primeros cuatro libros de la Biblia. Dirían Pedro, Pablo, Chucho y Juan. ¿Eh? Satanás quiere distorsionar la verdad con imitaciones falsas. Tenemos artistas del cine. Dios está conmigo. Tenemos los artistas que hicieron esa película diabólica acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Todos los días antes de filmar iban y rezaban, y el sacerdote venía y les daba una misa especial todos los días. ¡Qué imitación diabólica de la verdad! El resultado fue esa película diabólica, mundana, que no presenta la verdad y dice que Cristo murió, pero no dice que Cristo murió por los pecados del mundo. Ha entretenido y está entreteniendo a muchas personas, pero que muchos millones de dólares se han metido en los bolsillos. Y esa es la línea donde se firma el cheque, cuánto han ganado. Y eso fue el propósito de todo. Pero Satanás quiere falsear la voz del Espíritu Santo con imitaciones baratas. Quiere confirmar el error con el testimonio de los intelectuales. Estuve leyendo una revista nacional, secular, que los arqueólogos han encontrado el encuentro más grande del siglo. Encontraron una calavera, no sé si ustedes lo leyeron, una calavera de un ser humano. Y era la mitad del tamaño de una calavera normal. Dicen ellos, esto nos habla, es un descubrimiento grande para confirmar evolución, que el hombre siempre no era igual. Mira el tamaño de esa calavera comparado con el tamaño de la otra calavera. ¿Qué pasa? Acá en algún tiempo no habían enanos. Y levantan las cejas los intelectuales. Ajá. Eso comprueba que estos que creen en la creación divina están equivocados. Los que dicen que Dios con su palabra. Y Así que muchas personas son convencidas por Satanás. Satanás usando ese error, apelando al intelecto humano. Dios no apela al intelecto, apela al corazón. Y hay que creer por fe. Y fe es creer sin ver. Y Satanás usa esto. Satanás muchas veces nos confunde y nos causa que seamos indecisos. Yo no sé si debo ir o no debo ir. Si debo hacer esto o no debo hacer. Si debo ofrendar o no debo ofrendar. Si me quedo en esta iglesia o busco otra iglesia. Eso es Satanás. Personas dicen, estamos buscando una iglesia. Y queremos una iglesia que predique y enseñe la palabra de Dios. Y vienen aquí y salen de aquí buscando iglesias. Yo no entiendo eso. Pero sé que es Satanás. Y pone indecisión. Comienza, pero el ministerio para los niños. Necesitamos ministerio para los niños. ¿Sabe? Han habido personas aquí que no han venido porque dicen ellos, los niños aquí no aprenden. Han dicho así, los niños aquí no aprenden. Han ido a otras iglesias y después han enviado sus hijos a otra iglesia a la cual ellos no asisten. Satanás cree indecisión para que personas no oigan y no atiendan. Satanás falsea la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas han dicho, yo he orado sobre esto y el Señor me ha dicho que lo que yo estoy diciendo, lo que voy a hacer está bien? Y lo han hecho y han estado mal el resto de su vida. Pues Satanás ha falseado la voz del Espíritu Santo y las personas han dicho, yo oré y tengo paz. Pues hicieron lo que querían hacer y ahora no tienen paz. Quinto, Juan 10:10. Busquen esto por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 10 y el verso 10. Dice, el ladrón, el Señor hablando, después que dijo en el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí no entrare será salvo y entrará y saldrá y hará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia no significa abundancia de posesiones, sino una vida cumplida, una vida llena, una vida completa. Una vida donde hay satisfacción espiritual, donde uno está haciendo la voluntad del Señor y está caminando en la voluntad de nuestro Señor. Pero Satanás trata de destruir el vaso de servicio. Trata de hacer daño a los que quieren servir al Señor. Para tener vida en abundante, primero tenemos que tener una vida moral pura. No podemos saber lo que es vida en abundante si no somos puros moralmente, absteniendo de pecados, diferentes pecados, no practicando los pecados, apartándonos del mundo. Que el pecado de nuestros tiempos, el pecado que está haciendo más daño a los que conocen al Señor. Hay un pecado que sobrepuja todos los pecados en hacer daño a cristianos, a personas quienes deben y quieren, muchos de ellos, servir al Señor. Hay un pecado que sobrepuja todo lo demás. Y es el pecado sexual. Debido a que el sexo ilegítimo se vende y se presenta como una cosa común, ha infiltrado la iglesia, ha infiltrado el cuerpo de Cristo, ha infiltrado la comunidad. Y no podemos saber lo que es vida en abundancia mientras nuestras vidas no, mientras no permanecemos moralmente puros. En cuanto a nuestros hechos, en cuanto a nuestros contactos, en cuanto a nuestra conducta. Y cuando esos pecados toman lugar, es porque en la mente hay algo, y en la mente hay algo es porque en el corazón hay algo. Y nos alimentamos con lo que escuchamos, con lo que vemos y con lo que leemos. Por eso es tan esencial asistencia a una iglesia bíblica. No faltar. Una vez a la semana no es suficiente. Vas a caer, puedes caer en pecado, puedes ser tentado. Tienes que estar en los estudios bíblicos. Tienes que venir a orar al Señor. Tienes que leer la Biblia en tu casa para permanecer firme en contra de las acechanzas del diablo. Y el diablo quiere destruir el testimonio del que quiere servir al Señor. Más y más estamos viendo predicadores y misioneros y pastores cayendo en pecados sexuales. ¿Y qué testimonio para la obra del Señor? Algunos años atrás vimos en los periódicos, en las televisiones, varios predicadores, evangelistas carismáticos, casi todos ellos, por la televisión con sus programas, uno tras uno cayendo en pecado. Y la publicidad que recibió esto, el impacto que tuvo sobre la proclamación del Evangelio. Pero no podemos decir que solamente los carismáticos, porque dentro del ciclo fundamental también está sucediendo. El diablo está haciendo. Otro predicador que no voy a mencionar su nombre. Muchos de ustedes han leído acerca de él y han oído acerca de él. Y estuvo en cierta iglesia. En cierta iglesia por mucho tiempo, tenía mucha fama y después decidió establecer su propia iglesia y se llevó como 1,000 personas, tenía una iglesia grande, a otro lugar y estableció una iglesia y comenzó a comunicar con todos los pastores: aquí estamos y estamos a sus órdenes y queremos predicar la verdad y queremos esto y esto. Yo nunca simpaticé con él, pero estaba y era conocido. Todos los que vienen aquí a la conferencia lo conocen, y muchos de ustedes lo conocen, no lo voy a nombrar. Su esposa era muy conocida, daban conferencias y él hablaba, y su esposa predicaba a las mujeres y escribía libros su esposa, y escribía libros él. Iban por toda América Latina, además de este país. Y el otro día recibí la noticia: cayó en inmoralidad, en pecado de inmoralidad. Y tuvo que bajarle el púlpito. Otro que conozco, bien jovencito, una vez vino aquí a la conferencia. Inteligente, bien parecido, mucha carisma, entusiasta. Tenía su grupito en una iglesia americana. Cogió su gripo. Dijo: queremos ser una iglesia independiente. Y fueron y compraron una propiedad y estableció una iglesia bautista independiente fundamental. El Señor estaba prosperando y la iglesia estaba creciendo. Él y yo nos sentamos una vez para hablar. Pastor, le voy a llamar de vez en cuando para que usted me dé consejos. Ellos me ven así y se creen que yo sé mucho. Como no tengo pelo, se cree que uno tiene mucha experiencia. Pero un buen muchacho. Para la última conferencia enviamos cartas para que viniera. Las cartas fueron devueltas. Y yo diría, ¿se mudaría la iglesia? Porque habían comprado un terreno, un edificio. ¿Habrá mudado la iglesia? Muy reciente, joven, está hablando a alguien que no tiene 30 años, que había caído en inmoralidad también. Yo podría seguir narrándoles de este grupo de los boricuas que venían a la conferencia, ese grupo de entusiastas, entusiastas de esos pastores puertorriqueños, uno de los más entusiastas, inteligentes, no vino la última vez, ya no está en el ministerio, el mismo pecado. Pero eso no es solamente los pastores, encuentran los miembros. Por eso digo, es el pecado más peligroso. El diablo lo está usando para dañar el testimonio. Una maquinación del diablo. Para que caigan en pecado. Y hacer daño al testimonio del Evangelio. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que preocuparnos en venir a la iglesia con regularidad. Escuchar predicación bíblica, estudiar la Biblia, no amanecernos mirando la televisión y la basura que hay en la televisión. Cuidado con los libros que compramos, la literatura secular, que según tú lo lees, lo dejas allí, tus hijos lo van a leer también. No te sorprendas cuando ellos también caen. No debes tener eso en tu casa. La Biblia debe ser prominente. El diablo quiere destruir el vaso de servicio, el que sirve al Señor. El diablo también ataca por medio de métodos. Estamos en el siglo de metodología. ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegar a tener? Y todo es cómo. Métodos para hacer crecer tu iglesia. ¿Cómo aumentar de 100 a 500 en 6 meses? ¿Cómo bautizar todos los meses personas? Les voy a decir cómo hacerlo. ¿Cómo tener personas todos los domingos en la plataforma aceptando a Cristo? ¿Cómo repartir? ¿Cómo? Y todo es cómo. Con los métodos vienen los... La prueba es... Y comienzan a citar todos los números. Aquí está la prueba que esto funciona. La iglesia no es una compañía. La iglesia no es una corporación. La iglesia es el cuerpo de Cristo, llamado por Cristo a proclamar el Evangelio. ¿Cómo llenar tu iglesia? Muy popular. Yo recibo. Y ustedes vieron las cosas que yo recibo. Venga a nuestra conferencia. Y el pastor que viene con el grupo más grande, le vamos a regalar una mula. Para él y uno para su esposa. Estoy exagerando, pero esas son las cosas que hacen. Los que vienen, una conferencia ofrecieron al pastor que viene con el grupo más grande, le vamos a regalar gratis unas vacaciones en Hawái con el pastor de la iglesia y su esposa. Yo no quiero ir con ningún otro pastor a Hawái, yo quiero ir con mi esposa. ¿Qué yo quiero ir con otra pareja a Hawái y yo solo? No. Y vemos esto en las iglesias, ofreciendo. Yo recibí una carta. Tenemos a fulano de tal toda esta semana. Anuncie a su gente que si necesitan tostadoras, ollas, licuadoras, mezcladoras, todo este aparato de cosas, vengan que vamos a estar repartiendo a todos. Esas cosas se llaman incentivos. Esos son maquinaciones del diablo. Maquinaciones del diablo. Tenemos que, en todo lo que hacemos para el Señor, ser humildes. No querer comprar el favor. Cristo no compró el favor de nadie. Y no tenemos que comprar el favor de ninguna persona. Y Satanás trata de destruir el vaso de servicio, el testimonio del que quiere servir, por diversas maneras, incluyendo cambiando los métodos de hacer, introduciendo métodos nuevos para hacer las cosas. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, no un diablo, sino el diablo, es único, cual león rugiente anda al derredor, buscando a quien devore. Y es Satanás el que conquista la resistencia humana para que personas cometen pecados. Es Satanás que usa esto. Es Satanás que controla nuestras vidas, si le dejamos controlar nuestras vidas, para que no hagamos lo que debemos de hacer y para que no seamos lo que debemos ser. Son maquinaciones de Satanás. Y si lo dejamos y continúa, nos pone en una condición irreparable. Nunca seremos algo para el Señor. Y Satanás maquina mayormente en contra de los que quieren hacer la obra del Señor, en contra de los creyentes. Pero también maquina con los, mayormente con los salvados, pero también maquina con los diablos, en que Segunda Corintios 6:2, vamos a mirar eso un momento y vamos a terminar ahora. Dice, vamos a leer el 1 y 2. Y así nosotros como ayudadores juntamente con él os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en otro tiempo aceptable te he oído y en días de salud te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salud o de salvación. Y Satanás convence a personas que han sido tocadas por el mensaje del Evangelio. Desde este punto de vista, yo he visto personas tocadas por la palabra de Dios, por el Espíritu obrando en ellos, y los veo inquietas a estas personas. Hacemos la invitación y no responden. No responden, porque Satanás les convence a esperar un poco más, a esperar otra oportunidad. Está bien, pero no hagas una cosa tan rápida. Espera un rato más. Debes escuchar un poco más. Debes de pensarlo. Espera que sientas algo. La fe no viene por el sentir, sino por el oír. Y el huir de la palabra. Pero Satanás convence a personas que esperen, que esperan otra oportunidad. Satanás le mete en la mente lo que el predicador dice es verdad. Pero yo miro alrededor y ese que está ahí, que parece un santo con su Biblia abierta, ese no es ningún santo, yo lo conozco en el trabajo. Y esa que está allá, como habla, y esa hipócrita que está por allá, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el hecho de que la persona está perdida y que debe aceptar a Cristo Jesús. Pero Satanás, una de las maquinaciones, es que Satanás dice, mira alrededor de ti a los que dice que son salvos. ¿Tú quieres ser un hipócrita como ellos? ¿No han dicho muchas personas? Yo no quiero ser hipócrita. Eso es verdad. Satanás maquina así. Pero la verdad es que los que rechazan el Evangelio permanecen en estado de condenación. Y les espera solamente la ira de Dios, de un Dios terrible, temible, en su venida, cuando todos tendrán que dar cuenta al Señor. Por eso debemos de entender las maquinaciones de Satanás. Y cuando otras personas nos presentan estas excusas por no aceptar la invitación al Evangelio, por no recibir a Cristo como Salvador, debemos de entender que Satanás está maquinando con ellos y persistir en nuestro esfuerzo para alcanzarlos. Pero es importante que tengamos un testimonio ejemplar ante ellos, que lo que le estamos diciendo lo ven en nosotros. ¿Sí? Satanás está vivo y Satanás está muy activo, y que necesitamos estar en alerta en cuanto a sus maquinaciones. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar todos. Señor amado, gracias una vez más por esta palabra tuya. Gracias por tu presencia. Siempre que abrimos tu palabra y proclamamos tu mensaje, sabemos que estás aquí, te sentimos, Señor, y gracias por tu bendita palabra. Bendice y prospera esta palabra en cada corazón en esta noche. Y a ti daremos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.